Cofrades a la COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Iván, ¿tú alguna vez habías estado con la radio en la calle?
Yo todavía no, había estado en muchos sitios y había colaborado en algunos sitios, porque siempre, tú sabes, cuando uno está desde el año 2003, prácticamente, que estoy yo en la Semana Santa, pues siempre he colaborado en muchas cosas, pero nunca me había tocado hacer la radio, 11 años en tele, Nacho, es que llevamos mucho tiempo.
Sí, pero bueno, como ya están prohibidas las rebujinas por esto del virus, pues nos venimos a la COPE. Pues venga, a llamar timbre.
Venga, vamos a llamar, ya estamos aquí, vamos a llamar, a ver si nos abre y nos dejan entrar, lo mismo no nos dejan entrar a estas alturas.
Bueno, pues estamos en la puerta de la COPE porque vamos a empezar nuestra aventura.
Vamos a empezar esta aventura y la verdad es que estamos ahí un poco dudosos de qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. La gente nos pregunta, bueno, pues vamos a intentar, aquí ya nos abre. Pues vamos a hablar un poco de actualidad, vamos a contar historias, vamos a hablar un poco de todo, ¿no?
Bueno, la gente dirá, ¿qué va a hacer ahora los dos en la radio? Después de tanto tiempo que no hemos visto la cara, pues a lo mejor salen ganando.
Hombre, o perdiendo, ¿no? Somos una belleza también sin par que la gente se va a perder, pero bueno, no pasa nada. El portal este suena a hueco, ¿eh? Sí, sí.
Que por cierto, también nos pueden ver la cara, porque ahora mismo nos pueden ver a través de las redes sociales.
Sí, ahí nos puede ver a través de Facebook, está ya en directo y nos pueden escuchar, y si no, luego a través de los podcasts de cope.es/Huelva, que estarán ahí colgados todos los podcasts que hagamos cada semana, los miércoles de 5 a 6, que es cuando vamos a estar.
Bueno, Iván, pues vamos a entrar por primera vez a la COPE en nuestro primer programa.
Aquí estamos.
Y que sean 2 millones de programas.
Ojalá que sean 2,5 millones de programas que hagamos aquí, si Dios quiere, en el futuro.
Ojalá.
Oye, ¿y qué te parece que hablemos en este primer programa, pues, un poco de la actualidad, de lo que va a ser la Semana Santa de 2022, ¿no?
Pues sí, vamos a empezar a mirar ya con ojos de deseo a este 2022 que os vamos a llevar desde aquí, desde COPE, cofrades en COPE, desde la referencia, desde la Radio Líder, os vamos a llevar la Semana Santa de Huelva. Así que, si te parece, empezamos el primer programa.
Oye, ¿qué te parece que pongamos de sintonía como marcha una marcha que es muy significativa, que es Esperanza de Vida, de Marbizón?
Que es precisamente lo que necesitamos, esperanza, que es lo que hemos tenido en este tiempo, y vida, por fin.
Pues venga, vamos allá, ya estamos en el estudio.
De la Semana Santa se escucha en COPE Huelva. Cofrades, a la COPE.
Así es, aquí estamos ya, Cofrades en COPE, el programa que a partir de ahora será el programa de la Semana Santa de Huelva, puesto que nosotros vamos a intentar que tengáis absolutamente toda la información, toda la opinión y toda la emoción aquí en COPE.
Y aquí vamos a estar todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde, os vamos a llevar Cofrades en COPE, porque aquí va a estar toda la información, toda la actualidad y también muchas cosas que os queremos contar, y nos podéis ver y escuchar, por supuesto, a través de las redes sociales, en Facebook, en Cofrades en COPE o Cofrades a la COPE, que es este eslogan que tenemos porque queremos irnos a la calle y nos vamos a la COPE, y también luego los podcasts en www.cope.es/Huelva.
Estamos muy emocionados de volver a encontrarnos, de vernos, de escucharnos en este caso, y de sentiros otra vez, porque ahora sí que parece que va a haber Semana Santa, o al menos eso se intuye, y eso es lo que vamos a contar a lo largo del programa de hoy. Pero si te parece, Iván, vamos a empezar por los titulares de la semana. Empezamos por los nombramientos del Consejo de Hermandades para la Semana Santa del año 2022.
Sí, porque el pasado 4 de octubre el Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva anunció el nombre del pregonero, del titular del Vía Crucis y del pintor que va a realizar el cartel para esta Semana Santa. El pregonero será Manuel Jesús Flichi Redondo, Jesuli, como lo conocemos, Suli Flichi, que será el encargado de anunciar la vuelta de las cofradías a la calle desde las tablas del Gran Teatro el próximo Domingo de Pasión. El autor del cartel corresponderá al artista antequerano Ángel Sarmiento Burgos, mientras que el nombramiento más sorprendente fue el de la imagen que presidirá el Vía Crucis, que será la imagen de María Santísima de los Dolores al pie de la cruz de la Hermandad de los Judíos.
Esta tarde, en tan solo 3 horas, va a tener lugar un cabildo que ha levantado muchísima expectación en la Hermandad de la Victoria.
Así es, convocado a las 8:30 y 9:45 respectivamente, el cabildo extraordinario para la modificación del hábito nazareno, una propuesta que ya se llevó en el año 2018 a cabo, que no fue aprobada y que supone un cambio tanto en el tejido como en los colores tradicionales de la túnica de nazareno de la Hermandad de la Victoria, pasando el morrión a terciopelo azul un color diferente al azul habitual que tenemos acostumbrado a la Victoria, y el resto del hábito en color crema en sarga. El cíngulo también será en seda, azul y plata, y precisamente pues ese ahí donde está el escollo del color, sobre todo que es el que provocó que en 2018 pues no se llevara a cabo esa aprobación.
Pues les daremos cuenta de qué es lo que pasa a las 8 de la tarde allí en el Polvorín. Y no dejamos la Hermandad de la Victoria porque la pasada semana también se hicieron públicos los nombramientos de los cargos de confianza.
Siempre que llega una Junta de Gobierno se producen esos nombramientos. En este caso, en la Hermandad de la Victoria, los mayores cambios se han producido en los martillos, en los llamadores de los pasos de ambos de la hermandad, en el que José Miguel Moreno Toscano continúa siendo el capataz del Señor de la Humildad, pero en el paso de la Virgen de la Victoria se estrenará Javier Ruiz Rita, Javi Rita, como se le conoce. Además, pues los nombramientos de Francisco Gutiérrez, Paco Gutiérrez, como asesor musical, y Nicasio Durán, que seguirá siendo el vestidor de ambas imágenes.
Y también hay noticias importantes, por lo menos se van a plantear en la calle Rábida, la Hermandad de la Misericordia, que ha planteado un cabildo.
Sí, celebra su 25 aniversario de la hechura de la Virgen de la Concepción, y para ello va a solicitar a los hermanos el próximo 27 de octubre la salida extraordinaria de la Virgen, además de un completo programa de actos y cultos para celebrar dicha efemérides.
El sentimiento de la Semana Santa de Huelva en COPE.
Y nos encanta escucharos. No seríamos nada sin vosotros, los que estáis ahí. Y necesitamos volver a sentir vuestro calor, aunque ya iban, hemos sentido parte de él, porque os podéis poner en contacto con nosotros a través del WhatsApp, bueno, a través de todas las redes sociales que tenemos, pero también a través del WhatsApp en el teléfono 618-823511. 618-823511. Y esta semana, pues la gente ha querido dejarnos mensajes de emoción, de vernos, de qué alegría reencontrarnos, ¿no?
Bueno, supongo que sí. Espero que haya mucho y que la gente esté deseosa de que hablemos de Semana Santa. Y además, todos los que participéis cada semana a través del WhatsApp mandando vuestros audios cortitos, por favor, que no son para hacer tesis, de 10 segunditos, 20 segunditos, contando vuestra opinión, pues vais a participar en el sorteo de una cata de jamones Tomás Castaño, que sortearemos hoy al final del programa, entre todos aquellos que habéis participado con esos audios de WhatsApp. Así que, si te parece, vamos a escuchar la opinión de los cofrades.
Vamos. Hola, cofrades en COPE. Un asturiano muy cofrade, con familia en Huelva, os desea todo lo mejor para esta nueva andadura. Os seguiré desde Asturias.
Realmente deseo que sea la primera chicota de otras muchas. Suerte.
Bueno, buenas tardes, Nacho e Iván. Me alegro muchísimo este nuevo programa en esta nueva andadura por el mundo de la radio. Y nada, que salgan todas las hermandades en el 2022, que vuelva toda la normalidad, y a los rezagados que no se quieren vacunar, que se vacunen, por favor. Gracias y muchísima suerte.
Iván, Nacho, os deseo muchísima suerte en este nuevo proyecto y en esta nueva andadura. Estoy plenamente convencida de que lo vais a hacer genial y que nos vais a hacer disfrutar muchísimo. Y ojalá que de las tantísimas noticias que deis, una de ellas sea que las hermandades se echan de nuevo a la calle y que podamos disfrutar de una Semana Santa lo más parecida posible a las de antes del COVID. Ojalá. Muchísima suerte. Un saludo y un beso.
Os deseo mucha suerte en esta nueva etapa que iniciáis en la radio con el programa Cofrades en la COPE. Estoy seguro que vamos a vivir momentos maravillosos de vuestra mano, que nos vais a transmitir toda la emoción y la belleza de nuestras cofradías. Un fuerte abrazo a todo el equipo. Mucha suerte.
Qué suerte ha tenido la COPE en contrataros. Enhorabuena, vais a arrasar este año. Nacho, Iván, un saludo.
Muy buenas, Nacho, Iván, un saludito desde Isla Cristina, que mi corazón sea de Huelva, pero por circunstancias de la vida, pues aquí estamos ahora. Y nada, solo desearos lo mejor en este nuevo proyecto que ahora comenzáis, que vaya todo genial y que aquí tenéis otro seguidor más desde Isla Cristina. Estaremos pendientes de vuestro programa. Muchas gracias por esa gran labor que hacéis para todos los cofrades.
Buenas tardes, cofrades en la COPE. Iván, Nacho, os deseo todo lo mejor en esta nueva etapa que comenzáis en la radio. que desde donde emitáis vuestro programa, allí os seguiré yo, a saber en qué punto de la geografía española, pero eso es lo de menos. Que nos habléis mucho de Semana Santa, que nos ayudéis a retomar la ilusión aún más, si hiciera falta, por ver los pasos en la calle y disfrutar de nuestras cofradías como nos gusta a nosotros. Un saludo y que avance la Cruz de Guía.
Eso queremos todos, que avance la Cruz de Guía, que se abra por una multitud en una calle y que veamos pasar nazarenos. Gracias por todos vuestros mensajes, os queremos mucho y además como os queremos, ya Iván lo ha dicho, os vamos a regalar después una cata de Tomás Castaño, porque es que nosotros donde vamos está Tomás Castaño, que una vez a la semana...
Pues no hace daño. Claro. Un clásico, no puede faltar con nosotros.
Los mejores jamones, el mejor queso, todos los desayunos, así que un crack. Bueno, lo vais a probar, porque ahora sí que lo vais a probar vosotros de verdad, porque es que la cata es para ustedes, así que la vamos a sortear al final del programa.
Y os plantearemos preguntas y temas para la próxima semana y todos los WhatsApp que nos mandéis, toda la participación, ahí podréis participar en ese sorteo de la cuña, de la caña, de la...
De la cata.
De la cata. Es que me ha venido el queso, la cuña, me ha venido todo junto.
Se te
de
ha
la
pasado.
Cata de Tomás Castaño.
Se te ha pasado por la cabeza todos los productos de Tomás Castaño. Bueno, que ya hay sonidos de Semana
qué
Santa.
Alegría.
Estamos en la calle, qué de tiempo hacía que no escuchamos, por ejemplo, una saeta o el silencio al pasar una imagen.
Sí, porque el sábado, ya lo estamos escuchando, se celebró el Via Crucis de la Unión de Nazarenos del Condado, en Moguer, que lo realizó Padre Jesús. Traslado desde la parroquia, desde la capilla de Jesús hasta la parroquia de la Granada, y ahí pude escuchar yo, por ejemplo, la primera saeta de este año, después de la pandemia, la primera saeta, los pelos de punta.
La primera nana de tu madre, después de tanto tiempo.
Pues igual, imagínate.
Fíjate, vamos a escucharlo.
Y además, el próximo domingo, a partir de las 5 de la tarde, se va a realizar la procesión extraordinaria de Padre Jesús, que va a ir desde ahora, desde la parroquia de Santa María de la Granada, hasta su capilla, acompañado por las tres caídas de Triana.
Y lo que han sufrido las bandas, fijaos, también. El tiempo que llevan sin ensayar, sin poder tocar. Expiración, por fin, salud y expiración, por fin pudo tocar. Salud y esperanza, ¿no? Por fin pudo tocar esta semana rociana.
Sí, pues se realizó también una procesión extraordinaria de la cruz de la calle La Fuente y la banda de cornetas y tambores Cristo de la Aspiración, Salud y Esperanza, pues fue quien acompañó a la cruz de rociana con apenas un mes y medio de ensayo, ya se puso detrás del primer paso, en este caso en rociana.
Como si no hubiera pasado el tiempo. Qué bien suena, Dios mío. Qué alegría.
Qué alegría. Y a pesar de que llevan solo un mes y poco ensayando, fíjate cómo qué bien suena. Más de 120 músicos que lleva esta banda.
Nuestra enhorabuena a ellos y a todos los músicos de España, que por fin van a poder salir a la calle. Y la que se montó y bien fue en el Polvorín, Iván.
Sí, porque la Virgen del Rosario, en sus misterios gloriosos, pues realizó su tradicional procesión por las calles del barrio. Y la verdad es que entre adornos, petalajes y preparativos estuvo el barrio precioso.
Fuegos artificiales, pétalos y emoción de ver a la Virgen del Rosario de nuevo entre las calles del Polvorín. Nos parece mentira volver a contar todo esto. Y aunque estamos más acostumbrados a las veneraciones, pues, también la veneración. Este sábado la hubo en San Pedro.
Exactamente, allí estuve y mira cómo fue esa veneración. Pues ante la veneración que se le está realizando a la Virgen del Refugio, de la Hermandad de Pasión, en la parroquia mayor de San Pedro, estamos con su teniente hermano mayor, con Juanjo Carrasco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Iván. ¿Cómo estamos?
Muy bien, celebrando por fin una veneración, ya algunas procesiones en la calle, signo de normalidad.
Con muchísimas ganas, después de tanto tiempo y ya volviendo a una normalidad todavía no del todo normal, valga la redundancia, pero más o menos parecida y cerca de lo que todos deseamos.
Y además en esta ocasión la Virgen del Refugio que está con ciertas novedades, ¿no? Después de que la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de Pasión haya realizado esos nombramientos clásicos que se hace cuando una junta llega, como es el caso del vestidor.
Bueno, verá, son novedades pero no tan novedades, porque era ya anteriormente Jesús Campos fue vestido de la Virgen y su florista José Chullane también ha sido florista anteriormente. Y he recuperado parte pasada de la hermandad.
Ahí estaba, esa veneración a la Virgen del Refugio en San Pedro. Y ahora, si te parece, yo creo que es momento, cualquier momento es bueno para el marisco, Iván, ¿no?
Siempre. Si hemos tomado un poquito de jamón, pues fíjate, marisco, cómo tenemos para echar la tarde y la noche.
Es que nosotros somos muy exquisitos y muy de Huelva, entonces tenemos
jamón,
la sierra entera con Tomás Castaño y el océano Atlántico con Mariscos Tony.
Mariscos Tony es una de las mejores empresas exportadoras de marisco y que, ya sabéis, la podéis buscar en redes sociales, en su página web, que te lleva el marisco a casa también, es increíble.
En fin, que tenemos la sierra y el mar aquí, en Cofrades en Cope, lo mejor del mar y lo mejor de la sierra de Huelva.
Y en vuestra casa, si queréis, también.
Suena una marcha que le sabe y mucho a una vida entera al pregonero de la Semana Santa de Huelva 2022. Jesús Flichi, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho, ¿qué hay?
¿Qué siente cuando escuchas esto,
Hombre, pues fíjate tú, ¿no? Después de 2 años de ansiedad y de sufrimiento, escuchar esta marcha, pues nada, soñando con que vuelva a sonar ese Domingo de Ramos.
Un pregón que posiblemente lo has escrito muchas veces desde la manigueta, lo que has visto ahí, del palio.
Pues la verdad que sí, Nacho. Yo creo que no hay pregón más íntimo que el cogerte de la mano de tu titular y salir por las calles de Huelva y sentir, solamente con mirar las caras de la gente, de los niños, de esas vivencias, ¿no?, que siempre tengo de ir en ese privilegiado sitio que tengo que ir el domingo, que muchas veces tenemos que compartir en las boyas, como tú bien sabes, y en más de una foto aparecemos juntos, son únicas, ¿no? Desde ese pequeño niño, desde la inocencia, queriendo tocar bolón, hasta esas lágrimas emocionadas de la gente. La verdad es que es un privilegio.
Ese es el pregón íntimo, pero ahora toca ponerlo en las tablas del Gran Teatro y contarlo. ¿Estás sintiendo ya la presión?
Muchísima, Iván, no te lo puedes ni imaginar hasta qué punto. Verás, cuando a mí Tony hace ya unos años me propone, porque esto me lo propone a mí Tony hace casi 1 año y medio, la pandemia después se encargó de llevarlo todo al traste, la verdad es que no me dio mucho tiempo a pensarlo. Sabéis cómo es de persistente y, bueno, pues cuando acepté este compromiso, lo acepté desde la humildad y desde la honestidad que es la persona y Jesús Flichi. Pero sí me empieza a poner la presión porque las muestras de cariño y la repercusión que está teniendo ni yo me la esperaba ni en los mejores de mi sueño. Bueno, yo no esperaba en los mejores de mi sueño ni ese pregonero. Contra más tantísimas muestras de cariño te carga de alegría y de presión a la misma vez, claro.
Bueno, yo no sé si esto te va a cargar de presión o de alegría y es escuchar a alguno de tus antecesores. ¿Como quién, Iván?
Por ejemplo, Manolo Beltrán. Fíjate qué sentimiento ponía Manolo Beltrán en su pregón. Vamos a escucharlo.
Querido Jesuli, creo que sin vivencias, conocimientos, sin sentir lo que se va a pregonar, debe ser muy, muy difícil hacer una exaltación de la Semana Santa. Por eso seguro que a ti te va a salir el pregón a borbotones, porque es difícil encontrar a alguien con más bagaje que tú en este mundo nuestro de las cofradías, convencido de que afrontarás la tarea con el mismo rigor y la misma exigencia con que acometes cualquier tarea que se te encomienda. Y como muestra, baste un botón, el del cuido que dispensas a la Santísima Virgen de la Cinta como mayordomo, de lo que soy testigo excepcional gracias a tu generosidad de hacerme partícipe al poder ayudar en el cuido de nuestra patrona. Que ella, que seguro que será presente en el texto de tu pregón, te guíe y acompañe en las tablas del Gran Teatro el próximo día 3 de abril del 2022.
Jesús, espérate, porque hay más. Por ejemplo, Iván.
Mira, este creo que te toca cerca. Manuel Jesús Rodríguez Redondo.
El recuerdo más entrañable que atesoro del año que fui pregonero, más allá del acto en sí, del pregón, o de su redacción en los meses previos, es el cariño y el reconocimiento que recibí de casi todas las hermandades, de muchísimos cofrades, en definitiva de la Huelva Cofrades. Y yo estoy convencido, Jesús, que a ti te va a pasar lo mismo. Aprovechalo, disfrútalo desde el minuto uno, porque al fin y al cabo, bueno, es el reconocimiento que mereces por tantos años de entrega y de servicio desinteresado a las hermandades y a la Semana Santa de nuestra ciudad.
Y te voy a dar otro, por si acaso no te ha quedado claro, Jesús. A ver, Iván, díselo.
Bueno, yo creo que este también te va a gustar. Manuel Jesús Monte.
Yo soy un convencido de que la vida, más tarde o más temprano, termina devolviéndonos al menos una parte de todo aquello que le demos. Por eso me parece tan de justicia que este momento, que estos meses, que esta próxima Semana Santa, que será tan especial para todos, sea sobre todo la Semana Santa de Jesús Flichi, porque Jesús es el prototipo del cofrade que todos deberíamos ser. alguien que siempre ha antepuesto la devoción a sus titulares y el cariño a sus hermandades por encima del lugar que en cada momento le haya tocado desempeñar o ocupar. Además, estoy convencido de algo: solo si vuelcan su pregón un poquito de las Semanas Santas que ha vivido a través de ese lugar de privilegio que es la manigueta del Palio de Los Ángeles, la emoción, el pellizco, ya está asegurado.
¿Tienes algo que decir, querido Flitch?
Bueno, mira, que dejarme sin... Yo decía el otro día en un programa muy cercano, dije que dejarme sin palabra a mí era complicado, pero llevo unos días en que, no sé, con estas cosas que me hacéis, cómo reaccionar, ¿no? La verdad que es muy emocionante escuchar tanto a Manolo Beltrán, con el que sí es verdad, ¿no? Con el sentido que pasamos siempre en la intimidad de la cinta los dos tantas horas, porque él sabe tanto de esto y ha sido siempre mi maestro en tantísimas cosas, que es para mí un referente. Tener esas palabras de Manolo son muy gratificantes. De hecho, ahora, yo el día antes de mi designación, hablaba con él, ¿no? Porque yo no quería, o creí que no debía de enterarse por redes sociales, ni el último, y cuál fue mi sorpresa, que se emocionó mucho conmigo, tanto mi primo Manolo, Manuel Jesús Montes, son gente muy cercana, igual que tú, ¿no? Bueno, vosotros, Iván, que también cuando hablo hacia los dos. La verdad que no tengo, siento más que emocionarme, ¿no? Con las palabras de estas personas hacia mí, ¿no? Fíjate tú, sois, te meto, Nacho, unos verdaderos maestros del atril, domináis el escenario con una facilidad tremenda. Yo soy un aprendiz de esto que jamás pasaba por mi cabeza hacer nada más y nada menos que pregonero de la Semana Santa.
No aprendí nada, Jesús, porque lo que tú vas a hacer es poner el corazón y nos vas a hacer llorar a todo el mundo y nos vamos a emocionar, y lo que te queda por delante de escuchar como lo que has escuchado esta tarde, y nosotros estaremos aquí para contarlo y para ser felices también junto a ti y vivir contigo el año más bonito de tu vida. Muchas gracias, Jesús.
A ustedes siempre, ¿eh?
Un abrazo.
Muchas gracias.
A ustedes.
Y también, Iván, vamos a hablar de fotografía en este programa.
Sí, porque es un programa de radio, pero la fotografía tiene un lugar importantísimo en la vida de las Semanas Santas y de los cofrades. Y para ello, cada semana nos va a traer una fotografía especial, uno de esos grandes fotógrafos que tiene nuestra Semana Santa, como es David Hébora. A ver qué foto nos trae esta semana.
Muy buenas, queridos oyentes de la COPE. Para esta primera sección os traigo una fotografía bastante especial para mí. Trata de nuestro Padre Jesús de las Penas de la Hermandad de las Tres Caídas en el traslado a la Iglesia de la Milagrosa con motivo del 75 aniversario de la Bendición. Es una fotografía bastante especial porque fue la última procesión que pudimos ver en la calle antes de la pandemia. La fotografía está tomada a pulso, sin ningún tipo de soporte. Para que la toma salga correctamente nítida, hay que ajustar el ISO de la cámara a unos números altos. Esto va a hacer que en la foto aparezca ruido de color, pero para ello usamos aplicaciones fotográficas y las eliminamos posteriormente. Espero que os guste la fotografía y nos vemos para la próxima semana.
Esa es la fotografía, Iván, de esta semana.
Y además ya la podéis ver en redes sociales. En unos instantes las vamos a colgar para que veáis esos fotones, porque David Hébora hace unos fotones increíbles. Pues ya está esa foto subida. Bueno, en unos instantes va a estar subida para que podáis verla.
Pues ahora veis esa foto de David Hébora, que como dice Iván, hace unas fotos espectaculares. Por cierto, os estáis preguntando, ¿cómo será la Semana Santa de 2022?
¿Cuántas dudas?
¿Cómo la veremos? ¿Será igual? ¿Volverá de la misma manera que en 2019? Pues vamos a centrarnos un poquito en la calle. ¿En qué tendrá lugar, si habrá horario, o sea, si los horarios serán los mismos, los itinerarios, habrá modificaciones con esto de la pandemia, pasará algo nuevo que no sabemos, en qué está trabajando el Consejo de Hermandades con total normalidad? Eso vamos a conocer de la mano precisamente del delegado de horarios e itinerarios, Luis Alburquerque, que ya está con nosotros. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya, y buenas tardes, Nacho, muy buenas.
Bueno, estamos en un punto todavía de cierta incertidumbre porque quedan muchos meses. Apunta bien la cosa. No sé vosotros con qué perspectivas estáis trabajando desde el Consejo.
Bueno, todavía casi a 5 meses vista todavía de la Semana Santa, pues con mucha cautela, ¿no? Estamos poniendo en marcha la maquinaria interna de organización. Estamos ya manteniendo contactos con las hermandades, bueno, creando los grupos de cada día. Los de cada día están trabajando ya con su grupo, con su gente, y se va a proceder a en poco tiempo, en esta semana o semana que viene, a empezar a pedir horario y itinerario a las hermandades, con el fin de poder tener, antes de que termine noviembre, pues todo lo que es el tema de horario y itinerario engrasado y coordinado. Otra, o sea, cuestión muy distinta será la normativa que nos exijan en el momento oportuno.
Pero en principio trabajáis con normalidad.
En principio trabajamos con toda la normalidad, como cualquier año.
¿Y qué previsión, así hablando un poco, qué previsión tenéis? ¿Que haya muchos cambios, que no haya ninguno? Sé que es difícil porque queda, como decíamos, mucho tiempo y es previsible que haya cambios, ¿no? Que pasemos al nivel cero definitivamente y todo eso, pero ¿con qué opciones barajáis?
Todo va a depender de la evolución que tenga la pandemia, de los índices de contagio que haya, y nosotros preveemos que tal como el camino que llevamos hasta ahora, pues prácticamente estaremos en nivel cero, luego prácticamente será igual que cualquier otro año. Otra cuestión es que estos índices varíen de aquí a Semana Santa, y entonces pues haya que tomar otro tipo de decisiones, otro tipo de actitudes de cara a encarar los horarios y itinerarios, que principalmente es el problema más grande que pueden tener las hermandades debido a su concentración de gente y debido a los aforos de ciertas calles y demás.
Luis, en otras ciudades, en otras capitales, por ejemplo Sevilla, se está hablando mucho que el CECOP va a meter mano en el itinerario, en las calles, en los horarios de algunas hermandades para intentar evitar aglomeraciones y ese tipo de cosas. No es que esté confirmado, pero se habla de eso. ¿Crees que aquí será necesario?
En algunas calles yo creo que sí, que sería necesario pues acotarla o cerrarla al público. Tengo en cuenta que hay sitios en la ciudad de Huelva donde la concentración de personas pues es muy grande, y la verdad es que no sé hasta qué punto las autoridades sanitarias y las autoridades permitirían este tipo de cosas. Nosotros no, evidentemente, nos aclimataremos a la decisión que las autoridades nos remitan, y en función de eso pues terminaremos de elaborar los definitivos de horarios y itinerarios. Pero vamos, ahora mismo en la gestión que tenemos no tenemos ninguna cortapisa, o sea que vamos a empezar a trabajar como cualquier año.
Por lo que has escuchado, por lo que habéis hablado con alguna autoridad, ¿eres optimista?
Por ahora sí.
Bueno, pues
no quita que se acoten, sí, o se cierren o se aforen ciertas calles y ciertos sitios de la ciudad, ¿no? Incluido la carrera oficial, pero por ahora sí.
Pues esperemos que lo sea hasta abril mínimo, y de ahí ya todo lo que venga. Gracias, Luis.
De nada, un saludo.
Un saludo, gracias.
Cofrades a la COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Hay dolores que son tan hermosos que casi ni duelen al contemplarlos, aunque la muerte sea el puñal que atraviesa el alma de quien busca consuelo en ella. Desde el siglo XVII, en Huelva, hay un amor que vive a los pies de una cruz que tiene clavadas las llagas y las heridas más profundas del Hijo de Dios, justo cuando emprende ese buen viaje hacia el Padre. Abraza el madero como todos lo hacemos al ver semejante Dios muriendo en la Vega Larga por nosotros, y la contemplamos, sin embargo, hermosa, llena de paz y clamando perdón. No hay dolores más bellos que los que fueron bordados en el cielo por Rodríguez Ojeda y clamados en la tierra de Huelva, para que 250 años después volvamos a rezarle al pie de la cruz en ese inmenso vergel de elegancia que asoma por una catedral que es tan suya como del corazón del que desde hace siglos vio la luz entre el Tinto y el Odiel. Siervo de ella seremos otra vez para orar por Huelva en el Viacrucis oficial de la Semana Santa de 2022 y mostrar que la fe tiene que ser tan bella como María Santísima de los Dolores. Esto es la Virgen, y por ella siente la gente muchas cosas, Iván.
Sí, porque la Virgen de los Dolores trasciende los siglos, todas las épocas, los muros de la Merced, y se mete en las casas de los vecinos de la Vega Larga, de las colonias, del Molino de la Vega, y ya diseminada por toda Huelva crece la semilla a su devoción, como es el caso de Lola.
Un orgullo grande, grande para mí que mi bendita madre, María Santísima de los Dolores, con la que he tenido el privilegio de compartir tantos momentos maravillosos e íntimo, sea la que presida el Vía Crucis de la Semana Santa de Huelva, pues es un orgullo, es una satisfacción que sea la primera imagen mariana que presida el Vía Crucis, pues la verdad es que es muy grande, muy bonito para mí.
Trasciende las fronteras provinciales, como el caso de este sacerdote servita, hermano de los judíos en la diócesis de Córdoba, Carmelo María Santana.
Supone para nosotros, siervos de María, que la contemplamos, la veneramos, la amamos y la llevamos en el corazón, la perfecta síntesis de la espiritualidad servita que llevamos a gala y de la cual estamos celebrando 250 años en Huelva. Es el momento en que la Virgen inclina su cabeza de una manera reverente y piadosa, diciendo: aquí está la sierva del Señor. Y es la misma postura que cuando recibe el mensaje de su Hijo en el Calvario, acepta plenamente ser la madre de la humanidad.
Otro caso, Ana Beltrán, restauradora y artista en nuestra ciudad y devota de la Virgen.
Pues para los que tenemos devoción a María Santísima de los Dolores es un orgullo, pues ella forma parte real de nuestra vida cotidiana. Está siempre principalmente con nosotros en los momentos en los que los demás no lo ven, ya que la devoción es algo intangible, ¿no? Es una comunicación en silencio que se forma a base de tiempo, de fe, de oración, y nosotros pues estaremos acompañándola como hace ella cotidianamente en nuestras vidas.
Y Domingo Acevedo, 40 años bajo el palio de la Virgen de los Dolores, nos cuenta estas anécdotas.
Bueno, recuerdo infinidades, sobre todo dos. Uno, cuando me hicieron el homenaje a los 40 años, pero no por el homenaje a mi persona, sino por haber tenido la suerte y el privilegio de estar 40 años siendo los pies de la Virgen. Eso para mí fue lo más. Y otro, el año que mi hijo pues salió por primera vez conmigo de costalero debajo de María Santísima. Son los dos más importantes, pero bueno, podría tener muchísimos. Por ejemplo, otro es que poca gente, bueno, que mi nieta, por ejemplo, en este caso, María Santísima la tuviera en sus brazos, pero en sus brazos literalmente, ¿eh?
Esto es lo que sienten los devotos, los hermanos de los judíos, cuando hablan de su Virgen de los Dolores. Podríamos hacer un catálogo de emociones aquí. Fernando Carvajal es su hermano mayor. Fernando, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Imagino que emocionado ante un Vía Crucis para la historia por muchos motivos, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que sí, yo todavía estoy en una nube, desde que se dio a conocer que sería la Virgen la titular, pues bueno, estamos todos en una nube, ¿no? Porque es una felicidad enorme. Y después yo quiero, en primer lugar quiero agradecer al Consejo de Hermandades la valentía que ha tenido, ¿no? Porque una hermandad, además la nuestra, que tiene dos imágenes cristíferas, bueno, pues apostar por esto, pues la verdad es que han sido muy valientes y yo se lo agradezco de corazón. Yo creo que además ellos han sido sensibles con Huelva, es una ciudad muy mariana, ¿no? Entonces yo creo que la gente, este primer Vía Crucis post pandemia o con la nueva normalidad, yo creo que la gente necesitaba ver a la Virgen, estar con la Virgen, ¿no? Entonces yo les agradezco esta sensibilidad que han tenido. Los hermanos están locos de contento, la Junta de Gobierno, la verdad es que es una felicidad indescriptible, ¿no? Porque además es un acto terriblemente importante, ¿no? Entonces, bueno, que la Virgen sea la que lo presida. Además, como ya he hecho referencia alguna vez, ¿no? Además, un año tan especial para nosotros. Todos sabéis que el 2022 se conmemora el 250 aniversario fundacional y precisamente va a ser lo que se va a ver en el Vía Crucis, que es el misterio fundacional. Es María al pie de la cruz, que es el misterio que plantean allá por el siglo XVIII la Venerable Orden Tercera de los Servitas cuando se funda y es lo que se conmemora. Así que es una cuadratura del círculo que se ha dado este año y la verdad es que es mucha felicidad la que tenemos y un orgullo tremendo, ¿no? Y bueno, ya también ya empieza a entrarnos un poco de miedo porque es mucha la expectativa que hay, muchísima gente que nos está animando, que está contentísima y tal. Bueno, entonces la Junta de Gobierno los tengo ya todos trabajando como burros, intentando, bueno, buscar como siempre se busca la excelencia y bueno, y que sea algo realmente que quede para la historia, ¿no?
Y sobre todo la priostía también estará muy pendiente de cómo presentar a la Virgen para ese Vía Crucis, porque la estación que representa es muy concreta.
Sí, porque la estación además es complicado. Bueno, yo es que de temas de priostía no tengo absolutamente ninguna idea, pero sí sé, porque los oigo todos los días que están comiéndose la cabeza y intentando, porque claro, es un tema, es María al pie de la cruz, hay que plantear una cruz, hay que plantear a la Virgen, en fin, no puede ser una parihuela pequeña, es una parihuela probablemente de unas dimensiones un poco importantes, pero bueno, son unos fenómenos y estoy convencido de que lo van a solventar con nota. Así que no tengo ninguna duda ni tengo ninguna preocupación.
Estamos deseando verlo. Fernando, muchas gracias.
Gracias a vosotros y aquí estamos para lo que necesitéis.
Igualmente.
Muchísimas gracias.
Cofrades a la COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Vamos ahora con otra sección que vamos a tener todos los programas, que es la fonoteca, Iván.
Sí, vamos a tirar de archivo para recordar algunos momentos de Semanas Santas anteriores, ya que nos tenemos que remontar años atrás, porque
muy atrás.
Llevamos ya unos cuantos años, ya se me olvida cuándo fue la última vez que vimos un palio.
Hay que hacer fonoteca de todo.
Ya, en fin, y iremos tirando de esa fonoteca de COPE y de la nuestra particular que tenemos y bastante, y vamos a recordar momentos de la Semana Santa. ¿Qué te parece si nos vamos al año 2007? Vamos a escuchar un paso de palio, como es el de la Virgen del Valle, en ese Martes Santo.
Dime.
El sentimiento de la Semana Santa de Huelva en COPE.
Qué suerte tenéis de llevar a las madres más madres de todas las madres, hijo.
Anda que no.
Vamos a hacerlo por las hermanas de la cruz.
Por ella va Alberto.
Todo furio a Valente.
¡Ay! La quiero de bola. Luna, tú manda. Finito, igual que hemos venido. Lo quiero igual de fino que antes, ¿eh? Estamos en la puerta. Y delante de la foto.
Bueno, bueno. La izquierda adelante, la derecha atrás.
No flexionamos casi nada, ¿eh?
La voz de Alberto Parejo en el año 2007 y escuchándose ahora procesión de Semana Santa en Sevilla. Madre mía, lo que daríamos por volver a escuchar esto ya un Martes Santo en la Plaza Niña.
Las ganas que tenemos todos de eso, pues, son
una que
son
está
inmensas.
Por aquí también. Más que yo.
Estamos tratando algunos temas un poquito cercanos a los que van a estar luego con nosotros, pero bueno.
Sí, todos son cercanos. Bueno, donde también hay novedades es, como decíamos antes, en el Templo de la Misericordia, donde están preparando algo muy importante o quieren prepararlo a través de un cabildo y que los hermanos les dé ese respaldo, Iván.
Sí, porque se va a celebrar un aniversario importante de la Hermandad de la Misericordia y se plantea un cabildo extraordinario en el que se va a solicitar a los hermanos pues una celebración especial en torno a la Virgen de la Concepción.
Pues sí, porque allí, desde hace mucho tiempo, que Rogelio estaba ilusionado y el hombre estaba ahí a ver si lo hacemos, a ver si lo hacemos. Bueno, pues ya lo va a plantear en un cabildo. Rogelio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Me alegro de saludarte, hombre.
Sí, igualmente.
Bueno, cabildo y para algo, para la historia, ¿eh?
Lo que vamos a hacer primero, porque quizás estamos solo yendo a una parte del cabildo, es informar a los hermanos de lo que van a ser los cultos, los actos y las actividades que se van a realizar, digamos, pues a lo largo de este efeméride, que es el 25 aniversario de la bendición de nuestra titular, María Santísima de la Concepción, que empezará del 26 de noviembre de este año, 2021, hasta el 26 de noviembre de 2022. Entonces, es un cabildo donde informaremos de todos los actos y de todos los cultos, y donde también se le pedirá a los hermanos que expresen su opinión sobre, bueno, pues una posibilidad sobre la salida de nuestra titular en una ocasión que sea pues diferente al Jueves Santo, ¿no? Como lo mandan así nuestras reglas.
¿Cómo sería esa salida? Es decir, ¿cómo tenéis ya una idea? ¿Sería bajo palio, sin palio?
Bueno, ideas siempre hay y bueno, pues están ahí en las cabezas de algunas personas o de la Junta de Gobierno.
La tuya, ¿no? Misma, ¿no?
La mía misma. Pero vamos a esperar al cabildo de hermanos y a poder trabajar sobre las ideas una vez que exista, digamos, esa expresión o esa posibilidad de que los hermanos expresen su opinión y entonces, pues entonces será cuando empecemos a trabajar en la idea, ¿no? Pero que el punto, aunque si de verdad ocurre, pues es importante, pero que se trata de toda una serie de actos y de cultos a lo largo de un año en torno a la figura de la Virgen en su advocación de la Concepción.
¿Qué, qué otro tipo de actos y cultos tenéis pensado aparte de esa posible salida?
Bueno, yo te lo, os lo voy a contar un poquito, si me disculpas, por encima.
Claro, claro.
Es sí. Verdad que yo quería informar primero a los hermanos y luego, pues bueno, pues ya informar a los medios, ¿no? Pero básicamente, bueno, pues los cultos de regla habituales, que son muchos, no solo consisten en el triduo o el quinario del Cristo, sino tenemos muchos más cultos que a, muchas veces pasan desapercibidos, pues potenciar esos cultos, a lo mejor con unos montajes diferentes del altar, con, o mejorando o dándole importancia a ciertos predicadores relacionados, pues con, digamos, bueno, pues con aspectos de los dogmas más importantes de la Virgen. Tendremos también ciertos ciclos de conferencias, no sé, conciertos, sí, otras actividades, uh-huh, y también pues contaremos con una bolsa especial de caridad que realizaremos a lo largo de, digamos, pues de este año, ¿no?
Pues todo eso estaremos esperándolo, Rogelio, uh-huh, y además con ganas, porque aunque es verdad que todos esos actos van a tener en torno a la Virgen, tenemos muchas ganas de ver esa maravillosa imagen de Miñarro en la calle y estaremos deseando de que los hermanos le den ese voto a favor. Gracias, Rogelio.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
La pasión de la Semana Santa se escucha en COPE Huelva.
Ahora que vamos a entrar en tiempo de tertulia, es para poner ese marisco de tono, ¿eh?
Para ponerse aquí una buena bandeja y echar la tarde. Espero que nadie sea alérgico porque entonces la liamos.
Bueno, ya sabéis que después vamos a sortear ese, ese, esa cata.
Esa cata de jamones Tomás Castaño, todos los que han participado a través de WhatsApp en el día de hoy. Y la semana que viene haremos otro sorteo, así que ya sabéis, si queréis mandarnos vuestros WhatsApp sobre la actualidad cofrade, vuestra opinión, lo que queráis, al 618-823511.
Vamos a entrar en tiempo de tertulia. Decíamos que los que venían a esta tertulia tenían algo que ver con hermandad de la que hemos hablado, como José Antonio Hernández. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nacho.
Qué bueno, que tiene su corazoncito con su Virgen de los Dolores como hermano de los judíos, claro.
Hombre, sí, la verdad que te voy a contar. Judío de cuna. Y, hombre, siempre es un placer, ¿no?, que elijan un titular en los que tú rezas a diario y confías a diario para enseñárselo a Huelva en un día que es como un poco el aldabonazo de la Cuaresma, la Semana Santa, ¿no?
Carmen Córdoba, que también está aquí, es hermana de los estudiantes, hasta hace muy poquito, además era miembro de la Junta de Oficiales de Gobierno, y por eso decimos, cuando ha escuchado la Plaza Niña, escuchar a su palio, ojalá, ¿verdad?
Buenas tardes, encantada de estar aquí y os deseo lo mejor en esta nueva andadura cofrade.
Muchas gracias.
Pues yo deseando que llegue el Martes Santo, y yo confío en que sea pleno. Yo quiero vivir una Semana Santa 2022 que sea de esperanza y de ilusión y de volver a lo que teníamos, y yo espero que sea así.
¿Creéis que será así? Es más, los dos estáis en el gremio.
Yo pienso que a la vista de cómo van las cifras ahora, de que incluso ya se está hablando de un inicio de tercera vacunación, y las cifras que manejamos a diario en el ámbito sanitario, yo tengo que ser optimista por propia convicción, ¿no? Yo creo que incluso ya me atrevo a decir que la pandemia, el virus del COVID se está empezando a convertir, va a seguir quedando, pero se está empezando a convertir en algo parecido a la gripe, en el sentido de que va a ser algo de los que quizás nos vamos a tener que ir vacunando anualmente, como pasaba con la gripe, como sigue pasando con la gripe, de hecho, pero que afortunadamente los ingresos hospitalarios, que era lo más preocupante de todo, y fallecimientos y demás, ha caído muchísimo, y creo que la tendencia lógica es a seguir bajando.
Tú también eres positivo.
Yo pienso lo mismo. De hecho, vamos, nosotros en nuestro trabajo, que cogíamos casi 10.000 llamadas diarias, pues ha bajado, bueno, pues muchísimo. Por lo cual yo creo que yo quiero pensar en una Semana Santa normal. Quiero pensar. A ver si lo que hablabais del SECOS antes, no sé aquí en Huelva, hasta que no lo sé cómo lo harán aquí en Huelva, no sé, es difícil Pero vamos, yo quiero pensar, de todas formas lo vamos a ir viendo, porque ahora vamos a tener una procesión detrás de otra y ya recientemente lo vamos a tener en una ciudad vecina donde va a haber muchísima gente en la calle, podemos ver a ver de qué forma se va a ir realizando.
Bueno, de hecho en Huelva ya ha habido sino que ya ha habido un pistoletazo de salida, ¿no?, con otra titular de la Merced, perdonadme que barra para casa, que fue la primera post-pandemia, la primera titular con costalero completamente normal que ha salido a la calle. Ha sido todo un éxito y no tengo noticia de ningún caso de ningún infectado, de ningún costalero. Se hicieron pruebas diagnósticas todos antes de meterse bajo el paso, iban con los fardones laterales levantados y con medidas como esta yo creo que prácticamente ya es obligatorio que recuperemos una Semana Santa, si bien normal 100%, entiendo que no puede ser, porque ya tenemos acumulado unos sentimientos de incluso de cierto miedo, ¿no?, en la gente y a aglomerarse y demás, pero hay que perseguir con ahínco esa normalidad.
En ello estamos. Bueno, no sé, ahora que has nombrado la Merced, vamos a empezar por ahí. ¿Qué os parece? Un Vía Crucis con la Virgen de la Merced. Algo que yo creo que esta vez sí que nadie ha acertado en las quinielas.
No, porque recordemos que ha sido la Virgen de las Angustias que lleva al Señor en su regazo. Fue en el año 1990, si no me equivoco. Y por primera vez una imagen dolorosa sola ante la cruz. ¿Qué os parece?
Hombre, a mí me parece
a ti fenomenal.
Una maravilla. Pero, hombre, primero por lo que he dicho antes, ¿no? Porque es mi titular a la que yo siento la más cercana. Y también porque lo que se conmemora, ¿no? Estamos hablando de 250 años y en Huelva pocas instituciones tienen esa cifra de años. No olvidemos que, por ejemplo, otra institución importantísima en la ciudad tiene poco más de la mitad, ¿no? Entonces, creo que la ocasión lo merecía y al margen de que yo sea parte interesada, pero... Y también es un acierto desde el punto de vista de que, como ya he dicho antes, el hermano mayor, ya los dos Cristos han sido en varias ocasiones también representantes del Vía Crucis y del Consejo. ¿Por qué no esta vez, tratándose de lo que se celebra, por qué no la Virgen, ¿no? Pues así que estamos encantados en la hermandad.
Yo también, a mí me ha parecido una elección muy acertada, pero cuando se hablaba de las quinielas, hablaban, sí, base de la hermandad de los judíos, pero decíamos, pero si ya los dos Cristos, tanto el Cristo de las habían salido, habían precedido el Vía Crucis, entonces ha sido como bastante novedoso, porque aquí en Huelva no ha habido ningún Vía Crucis donde no haya sido un Cristo la imagen, excepto contándolo de la Virgen de las Angustias. Entonces a mí me ha parecido muy acertado cuando nadie lo esperaba. Además, yo creo que de ver va a impactar la imagen, porque una Virgen dolorosa al pie de la cruz, yo creo que va a ser bastante impactante y novedosa aquí en Huelva cuando no hemos vivido nunca un Vía Crucis de ese tipo.
Sí, porque además no hay que olvidarse que representa la duodécima estación del Vía Crucis, ¿no? O sea que sentido lo tiene todo, lo tiene todo.
También tenemos un pregonero que es muy conocido por todos, nos gusta.
A mí me encanta, tengo que decirlo. Yo creo que va a ser un pregón de sentimiento, de corazón. Yo estuve allí en el nombramiento y a mí, vamos, yo esa ovación que se le dio a Jesús Flichi, yo lo sentí también, como parte también, vamos. Entonces yo estoy deseando escuchar ese pregón porque va a llegar a todo.
El triunfo de un obrero de la Semana Santa.
Exactamente, ¿no? Es que él está para todo, es un hombre para todo, él es un obrero de la Iglesia. Ya, lo que tú has dicho, es un obrero de la Iglesia, es el mayordomo, sí, de la Virgen de la Cinta, pertenece a muchas hermandades, pero trabaja por y para la Iglesia. Entonces yo creo que va a ser un pregón de corazón, de los de entrega, de verdad. Entonces a mí me emocionó el ver esa ovación que se le dio en Huelva y de la acogida que ha tenido. No creo que por ningún tipo de nadie ha dicho no a este pregón. Yo creo que ha sido todos unánimes por parte de todas las hermandades, del cofrade de a pie. Me parece una elección magnífica.
Sin duda.
Yo personalmente no lo conozco de forma cercana. Apenas he intercambiado con él un par de frases en el entorno de la Hermandad de la Redención, que es la que también está, y personalmente no puedo decir, yo lo conozco de toda la vida, sí sé que es un personaje muy querido en Huelva, muy reconocido, y yo me agarro a eso, ¿no?, a lo que comentaba Carmen ahora mismo también, de que es un obrero de la Semana Santa. Y sobre todo me hace confiar muchísimo en los resultados el hecho de los mensajes de tres monstruos del pregón de la Semana Santa de Huelva, como los mensajes que le habéis puesto antes. Y si una persona es capaz de despertar esos sentimientos y esas felicitaciones en personas de peso, cofrade y social en Huelva, para mí eso lo dice todo. Es un indicador de lo que se puede esperar de Jesús Flichi, y estoy seguro de que no va a ganar Papañuelo, ni él ni el público que vaya ese día al Gran Teatro.
Y sobre esto último que hemos hablado, posible salida extraordinaria de la Virgen de la Concepción, de la Hermandad de la Misericordia.
Pues si se confirma, será otra excelente noticia, porque es una imagen de una belleza artística estupenda, una devoción cuyo nombre creo que es importantísimo en toda nuestra fe, y creo que sería importantísimo verla en la calle por lo que significa la efeméride y por la trascendencia que tiene su nombre, ¿no?, en nuestra fe.
Yo también, me parece, a mí me ha sorprendido, pero creo que una sorpresa grata. ¿Por qué? Porque es una desconocida dentro de la Semana Santa, y yo creo que debemos de conocerla, igual que muchas imágenes de las que hay aquí en nuestra ciudad, que no la conocemos y que hay que darle el valor que tiene. Y a mí me parece muy bien, todo lo que se haga, bueno, es...
¿Del cartelista sabéis algo?
Bueno, yo por lo menos no lo conozco, he visto apenas en redes sociales algunas fotos de obras que ya he hecho y me han gustado. Me gusta el estilo, digamos, más clásico de lo que últimamente habíamos tenido, algunos carteles, digamos, de corte más moderno, más vanguardista en ese sentido. Y yo, que no soy un entendido en artes plásticas, pero bueno, sí es verdad que soy partidario de los gustos clásicos, y bueno, que creo que en este caso puede que sea un acierto. Probablemente las personas que lo conozcan más, que hayan seguido más su obra, lo podrán tener más conocimiento, pero yo sí, en general, voto en estos temas por los gustos clásicos, ¿no?
Yo lo conocí en la presentación el otro día, no conocía su obra, me ha parecido, bueno, muy joven, 23 años. Me metí en su obra por verla, y sí que me ha gustado, bueno, la que tiene, la del Carmen de Antequera, y me ha gustado lo que hace. Además, es más clásico, que no estamos acostumbrados a tanta. Habrá que darle un voto de confianza. Yo sí que se le dará el voto de confianza, pero de todas formas sigo diciendo que hay que reivindicar a los artistas de nuestra tierra.
Sí.
Lo digo así.
Sí. Además,
porque
que
hay buenos y buenas.
Es que los hay.
Estamos fantástico. De acuerdo en eso, ¿no? No solo en, como en este caso, las artes plásticas, sino en cualquiera de las profesiones o de las funciones que se hacen, en este caso en la Semana Santa, muchas veces nos empeñamos en eso, ¿no? En buscar gente fuera de Huelva, o incluso en las hermandades buscar en otras, teniendo personas idóneas dentro. Pero bueno.
Y ya muy breve, porque ya tenemos que ir acabando, esta misma tarde, noche, hay un cabildo de la Hermandad de la Victoria para el cambio de hábito. ¿La habéis visto, supongo? ¿Qué os parece el cambio?
Hombre, por una parte, habéis dicho, ¿no?, que en 2018 ya hubo un intento se presentó
parecido.
La propuesta parecida y se rechazó por parte de los hermanos. No sé si esta propuesta tiene alguna diferencia con la anterior. En cualquier caso, bueno, me parece legítimo. Todo lo que se lleve a cabildo está recogido en estatuto y dependerá de, lógicamente, de los hermanos que asistan con derecho a voto y se manifiesten. Dependerá lo que decidan ellos, que se haga o no el cambio de hábito, que por otra parte, bueno, pues eso es decisión de los hermanos y la Junta es soberana de convocarlo, ¿no?
Pienso lo mismo. Yo pienso de todas formas que se había hecho ya, había habido una convocatoria hace un par de años y que ya se había sido decisión de los hermanos, pero la Junta, como dice José Antonio, es soberana de convocar cuando quiera otro cabildo, pero para eso están los hermanos, de presentarse, y si no lo quieren, pues no aceptarlo. Para eso están los hermanos. Lo que sí que es que hay que asistir. No, claro, decirlo por redes sociales, sino asistir.
Ese detalle es importante. En los cabildos es donde hay que asistir y manifestar la opinión que cada uno crea conveniente en tiempo y forma, y acatar luego lo que salga en la mayoría, evidentemente, ¿no?
Sí, que muchas veces, pues bueno, no es fácil ni acatarlo ni para un lado ni para otro, y tenemos muchos ejemplos en Huelva, ¿no?
Sí. También la Hermandad de la Victoria y la Hermandad de Pasión, sí, recientemente han tenido los nombramientos de, cuando una junta llega, esos nombramientos. En el caso de la Hermandad de Pasión, vuelven. Se hace cargo del paso, sí, del señor.
Vuelve.
Antonio González Rengel.
Chico.
Tony Chico. Y en el paso de palio vuelve Panchi.
Lo que estábamos diciendo, la Junta es soberana. Los que llegan son los que deciden quién entra, quién sale, qué cargo es mío de confianza, qué cargo no. Entonces, hasta ahí nos puede gustar más o menos, pero es elección de la Junta de Gobierno que entra.
En esto de la vuelta a la Semana Santa, ¿creéis que va a haber una explosión por ser la vuelta y que hay que medir para los años próximos? ¿O creéis que nos va a costar trabajo arrancar?
Es difícil la respuesta, porque yo creo que por un lado hay hambre atrasada, hemos estado 2 años... prácticamente, sí, de 2 Semanas Santas completas y 2 Cuaresmas, y muy muy duras, muy difíciles. Por tanto, hay hambre atrasada de cofradías en la calle y de recuperar la vida normal y la alegría y el disfrutar de lo que nos gusta, pero yo creo que también un poquito de ese pozo de algo de miedo, de respeto a la enfermedad puede quedar. No sé, la verdad que es una incógnita que la iremos viendo cuando lleguen los momentos. Y yo quiero pensar que sí, que habrá una explosión, pero quizá menos de la que podemos pensar ahora.
Yo creo que sí, que estamos muy ilusionados en que vuelva, como está, decíamos antes, plenamente el 2022 la Semana Santa, pero siempre hay que tener también un poco de prudencia y no ahora todo el mundo a la calle porque hay que sacar todos los pasos a la calle, sino también un poco de prudencia.
José Antonio, Carmen, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues nada, un placer.
Es un placer siempre.
Y otra sección que vamos a tener cada semana es acercarnos a la provincia, Iván.
Sí, porque en la provincia hay mucha Semana Santa, es muy rica, y vamos a acercarnos hoy para conocer un acto que se va a celebrar en estos próximos días, que ya ayer tuvo su anticipo. Nos vamos a ir hasta La Palma con Alfonso Madrid, perteneciente a la Hermandad del Nazareno y de la Virgen del Socorro. Muy buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes, Iván.
¿Qué tal? ¿Cómo fue ayer ese traslado de la Virgen del Socorro hasta la parroquia?
Pues mira, la verdad es que fue un acto que habíamos preparado con mucho esmero, muy íntimo y sobre todo emocionante, porque después de la pandemia y de los meses que hemos sufrido, ese encierro al que nos han obligado, ver que todo eso acababa con un final tan feliz como es ese rosario vespertino que nos ha servido de traslado para llevar la imagen hasta la iglesia y celebrar estos cultos que vamos a hacer los próximos días, ha supuesto todo una gran satisfacción para la hermandad.
¿Y qué vamos a tener el domingo día 17? Cuéntaselo a la gente para que pueda ir a La Palma a ver a la Virgen del Socorro.
Pues el domingo se llevará a cabo la función principal después de un triduo que vamos a celebrar durante esta semana, porque precisamente esos cultos se han organizado para que se lleve a cabo el nombramiento de la Virgen del Socorro como la patrona de los sanitarios de La Palma del Condado. Esto es una petición que nos llegó a la hermandad a mediados del verano, donde pues este colectivo, que tanta importancia ha tenido durante estos meses para salvaguardar nuestra salud, nos solicitaba la protección de la Virgen y ese nombramiento nos pedía permiso para que fuese su patrona.
Alfonso, pues nosotros vamos a estar atentos a ese nombramiento y a todo lo que pase en La Palma. Muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Iván, vámonos con la agenda rápidamente.
Sí, porque esta semana vamos a tener ya el triduo a la Virgen del Refugio, los días 14, mañana empieza, 14, 15, 16, a las 8 y cuarto el rezo del Rosario y a las 8 y media la misa del triduo. También la misa de Hermandad y la apertura de curso de las Tres Caídas, el lunes 18 a las 8 y media. La veneración a María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos de la Hermandad de la Sagrada Cena durante todo el día el 16 de octubre. Y la oración en el huerto va a realizar una mesa redonda sobre la Semana Santa en los medios de comunicación el día 14 a las 8 en su casa de hermandad.
Hemos abierto hoy el telón de la Semana Santa en la radio. Nos queda un año entero por delante para seguir contando todo esto y lo que va a venir, que va a ser muy bonito. Yo estoy convencido de que esta vez sí, de que este 2022 vamos a por fin contar la Semana Santa en la calle y vamos al reencuentro, a rozarnos, al abrazo. Le vamos a dar abrazo hasta los costaleros, que nosotros somos pocos sí. Del abrazo ese, pues le vamos a dar sudando, ¿eh? Antonio dice vaya tela, pero nosotros lo vamos a dar.
Tenemos ganas hasta que se levanten los fardones y nos entre ese calor humano que nos entra cuando vamos delante de los pasos y todos vamos a empujar en la misma dirección para que se abra la puerta de la Mayor de San Pedro, del Polvorín, y se abran esas primeras cruces de guía y den paso a la Semana Santa del corazón, a la que todos queremos, a la que estamos deseando volver a vivir.
Yo creo que todos nos hemos emocionado estos días cuando veíamos poner un costal y sacar un paso, Dios mío. Qué alegría volver a ver un costalero,
un músico,
volver a un músico y ver un paso y un capataz mandando y un cortejo. Estábamos deseando, es nuestra vida, nuestra pasión, y a quien le gusta otra cosa, para nosotros nos gusta esto. Iván, antes de ir, no tenemos que hacer el sorteo.
Sí, vamos a hacer el sorteo en la página Sortea 2 para que todo el mundo pueda ver quién ha sido el ganador. Ahí está, entre todos los participantes de WhatsApp, esto tarda su ratito, y nos va a decir quién es el que ha ganado esa cata de jamones Tomás Castaño para esta semana. Y ya sabéis que todos los que queráis participar, estoy haciendo tiempo porque esto tarda un rato en ver quién lo va a sortear, para la semana que viene, a través del 618823511.
Sí, una cata participar. En la calle Gravina, allí tiene esta cata de Tomás Castaño. Tiene que venir aquí a recogerlo a la radio, pero la cata allí, fijaos que esto ya es otro nivel, ¿eh? Que vaya con tu parejita allí a tomarte tu jamón, tu queso, lo que te dé la gana. Está costando trabajo.
Te está costando arrancar. Bueno, lo publicamos en las redes sociales ahora porque esto no ha querido funcionar en este momento, pero bueno.
Bueno, las cosas del directo, en fin. No pasa nada. Enseguida vamos a decir quién ha ganado esa cata de Tomás Castaño. Iván, que ha sido un placer. Este estreno, ¿no? ¿Te ha gustado, no?
Sí, lo hemos pasado bien, ¿no?
Está bien, ¿no?
Bueno, no, hemos estado bien. Fíjate tú nervioso a esta altura de la vida.
Y como siempre, gracias a Pablo Rasco porque ha ingeniado todo esto para que nos veáis, para que nos escuchéis y para que estemos todos juntos. Gracias a Cope Huelva por darnos la oportunidad de estar en Cofrades en Cope, de llevarles la Semana Santa durante todo este año, la Semana Santa que volverá si Dios quiere. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.
Cofrades a la Cope con Nacho Molina e Iván Regueira.